A mí me gustaría empezar por... después hablamos de Zico, pero esta semana, el lunes, aquí en esta casa nos hacíamos eco de una rueda de prensa que la compartiste con Carlos Alonso y José Manuel Bermúdez, aparte de tu compañero José Domingo Regalado, de alcalde de Granadilla, sobre una información que queríais darnos a todos los medios de comunicación y a todos los las personas que nos oyen, porque al final nos hacemos eco de lo que nos contasteis, sobre la incapacidad, en manera general, de invertir el dinero público de las actuales administraciones que gobiernan tanto el Cabildo Insular de Tenerife como el Gobierno Autónomo de Canarias. Y aprovechando que te tenemos aquí, pues me gustaría que nos contaras en primera persona qué fue lo que pasó ese lunes y que nos contaste.
Bueno, especialmente, insistimos, yo personalmente en la... Bueno, en el mandato anterior, la isla de Tenerife pues tenía un programa económico, se llamaba el Medicare, que recibía dineros del FEDECAN, y que además había una contribución y una participación de los ayuntamientos, que aquello había sido diseñado, planificado entre Cabildo y Ayuntamiento, que había sido, bueno, buscando el equilibrio territorial y con luz y taquígrafos y discutiendo y participando todos, ¿no? Yo, de hecho, tuve esa oportunidad, por lo menos en los dos primeros años del mandato, que fue cuando se planificó del mandato anterior el MEDI, luego ya no estuve tras la moción de censura. Pero creo que fue, yo la viví una experiencia dentro de, bueno, como alcalde de ICO y conjuntamente con los alcaldes de la isla y bajo el liderazgo de la presidencia del Cabildo, Carlos Alonso, que además estaba en un pacto de gobierno con el Partido Socialista. E insisto que fue consensuado el reparto de los fondos públicos, ¿no? Y una programación.
Y era ambicioso, ¿no? Porque vi que era de 2016 al 2025, claro, eran 10 años de inversión.
Claro, claro. Una programación económica, se discutió, bueno, siempre los intentos quieren más, pero lo cierto es que entre todos lo discutimos y al final se llegó a un consenso, ¿no? Entonces, bueno, eso, ese programa ha desaparecido en el año 2020-2021.
Y desaparecido es que lo han dado de baja, es decir...
Hombre, yo creo que porque venía y se quería romper con una previsión anterior, con lo que había determinado el gobierno anterior, yo creo que a veces hay cosas que los gobiernos tienen que dar continuidad, por mucho que haya una nueva gestión, ¿no? Hay una programación que había sido consensuada, lo puedes matizar, es verdad.
Y en un plan de 10 años, que yo creo, claro, que es importante, claro, planificar en ese periodo, claro, de tiempo, para luego cortarlo a la mitad, ¿no?
Y luego decimos que la situación de crisis obviamente todo lo altera y modifica y bueno, somos conscientes que eso puede tenerse en cuenta en cuanto a la matización, la modificación, pero no olvidarnos de esa programación, no meterla en un cajón, no hacerla desaparecer, no cumplir con los compromisos que estaban diseñados y planificados, porque y si se tiene otra o una alternativa, pues lo lógico es presentarla, ¿no? Pero ni una cosa ni la otra, ¿no?
Entonces, ¿estás diciendo que es segundo caso Alsina? Es decir, eliminamos el proyecto, pero no ponemos nada alternativo. Es decir, ese dinero no se
gasta. En este caso, el MEDIN no tiene una programación planificada alternativa. Hay programas específicos, pero no en la línea de ese paquete, de ese programa, de ese gran marco estratégico que fue el MEDI para Tenerife, ¿no? En los que los ayuntamientos sabían exactamente a qué atenerse y qué tenían que trabajar y qué tenían que poner en sus presupuestos para conjuntamente con el Cabildo. Y
cofinanciar, ¿no?, las obras.
Claro. Eso ha desaparecido, yo creo que eso no es bueno, a pesar de
los... ¿Y estaban enumerados los proyectos? Es decir,
¿perdón?
¿Estaban enumerados los proyectos o había un marco donde había que definir los proyectos? Quiero decir, las obras...
No, estaban determinados.
Estaban ya con, claro, nombre y apellido.
Claro, hay programas deportivos, programas también deportivos al aire libre, inversiones en infraestructuras viarias. Yo puse algunos casos, Dico de los Vinos, por ejemplo, infraestructura. Pues estaba cerrado y nosotros cuando llegamos nos encontramos que no, pues de eso no hay nada, de eso no vamos por ahí. Bueno, pues ya veremos por dónde vamos, pero ¿cuál? Entonces no se ha terminado de definir, ¿no? Teníamos en el caso de ICO, pues el acerado de y una senda para enhebrar el barrio perdón, del Amparo con La Vega. También zonas de acerado y alumbrado en la Mancha, carretera de la Huencha. Perdón. Por ejemplo, la conexión o enhebrar. Sabes que la entrada del hospital pues tiene una situación que se hizo provisional y eso tiene que ser resuelto definitivamente. Las vías insulares a su paso por Icó, en el caso de Buen Paso, lo fueron fraccionando, ¿no? Entonces, la vía actual insular, de donde parte la entrada al Hospital del Norte, pues está en la zona de Buen Paso y bueno, sigue dividiendo al barrio de Buen Paso, ¿no? Por ejemplo, habíamos determinado que hay tres vías de carretera hacia abajo, hacia el mar, en el discurrir por Buen Paso, que lo que se pretendía era darle una solución, enhebrarlas, comunicarlas entre sí y luego comunicar con la parte sur de Buen Paso que queda por encima de la vía, ¿no? Ponía el otro día un ejemplo, ¿no? Alguien que se llama Camino a la Punta, si quiere, sube caminando y quiere coger la guagua sentido Santa Cruz, tiene que atravesar la vía insular.
No hay un paso elevado.
¿No?
O el puente de arriba de Buen Paso, ¿no? Tampoco.
No, bueno, tendría que ir, pues, caminar, y no se suele hacer porque...
Se atraviesa la vía, está claro. Yo me estoy dando así.
Estamos hablando de que tiene una distancia importante ese tramo, tendría que discurrir, bueno, yo creo que puede estar en unos 600 metros o así, 700 metros.
Y sube y baja. Hay que subir y bajar.
Y luego volver otra vez. Luego la gente atraviesa, por ejemplo, para coger la guagua, porque la marquesina, la parada está enfrente, tiene que atravesarla. O si vas en coche y quieres ir para Santa Cruz, pues te incorporas sentido Icó para luego llegar a La Mancha, dar la vuelta e incorporarte sentido Santa Cruz.
Sí, está mal. La verdad es que está francamente.
Por ejemplo, ¿no? Infraestructuras viarias que y además, vías insulares. Programación que estaba en el medio. No, en ese caso era Cabildo, porque son vías. Bueno, hay unas partes municipales que afectan, pero financiación de Cabildo principalmente. En programas deportivos teníamos el que tiene que ver con las instalaciones deportivas, por ejemplo, en el pabellón municipal, que ahora no hemos visto, que incluso teniendo dinero, porque es lo que entendíamos que debíamos hacer en el presupuesto de este año, inversión, pues el convenio finalmente no se ha firmado porque dice no, que eso ya ha pasado y que ahora van a redefinir cuál va a ser la estrategia de reparto de esos dineros. O el PIDAL, ¿no? Que era el programa económico deportivo al aire libre, donde teníamos un skate, un rocódromo para la zona del casco, o en el barrio de la Cruz del Camino, donde había una zona de deportiva, infantil, recreativa, que estaba dentro de ese programa, ¿no? O infraestructuras culturales, ¿no? Los centros culturales de nuestros barrios, que sabiendo que Icó tiene una población dispersa, habíamos planteado pues acondicionar los centros culturales, ¿no? El Centro Insular de las Tradiciones, por ejemplo. Bueno, son determinadas actuaciones, por ejemplo, ¿no? Que están en entredicho, ¿no? Entonces, bueno, eso ha pasado en muchos ayuntamientos de la isla, ¿no? Y yo creo que eso no, bueno, y si se tiene una alternativa y si se ha visto la necesidad de modificarla, pues hay que trabajar en ese sentido, convocar, vernos los alcaldes con el cabildo y hacerlo como yo creo que había sido interesante, insisto. Liderado por el presidente entonces de Coalición Canaria, Carlos Alonso, pero que formaba parte de un gobierno, ¿no? De Coalición PSOE. Yo recuerdo, pues que discutiendo los alcaldes del PSOE, pues de toda la vida discutiendo sus cosas para uno, pues y al final se llegó a un consenso y fue aprobado por unanimidad la estrategia, ¿no? ¿Por qué no volver a esa? ¿Por qué no? ¿Por qué olvidarnos de esa estrategia? Y si se tiene otra y si se pone encima a la mesa la necesidad de, bueno, de matizar por la situación en la que estamos, pues yo creo, pero discutida y participada, ¿no? Que es lo que se hacía antes, ¿no? Ahora no se ha hecho. Entonces, bueno, eso es lo que en el plano de los alcaldes, pues yo creo que podemos y debemos decir, ¿no?
Pues sí. Quería felicitarte porque el otro día leyendo, da un premio como municipio, no me quiero equivocar, de buenas prácticas para el clima, la Federación de Municipios y Provincias de España.
Sí.
¿Y qué hace ICO que no hacen otros municipios para recibir este premio?
No, bueno, simplemente...
Buenas prácticas para proteger el clima.
Bueno, fue en una modalidad, ¿no?, que tiene que ver con la participación. montamos una plataforma, un proceso de participación, bueno, que empezó, yo diría, de forma humilde, por la fiesta del Cristo del 2019, el inicio de mandato. Yo lo he contado en alguna ocasión aquí, que, bueno, llegué al convencimiento, llegué a conocer, no al pero bueno, luego me convencí, claro, pero a conocer, que no lo sabía, que en el mundo se producen más muertes derivadas del cambio climático que por los propios acontecimientos bélicos, ¿no? Sí. Y que, bueno, eso me hizo pues pensar que igual debíamos trabajar desde el ámbito local, ¿no? Y que tenemos que trabajar todos desde el ámbito local, que no podemos esperar a que las cosas se resuelvan desde otra instancia. La ciudadanía tiene que movilizarse. Entonces, bueno, dijimos el día 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a izar una bandera, en una esquinita, en un pequeño espacio ajardinado de la Casa de los Cáceres, frente al Parque Andrés Lorenzo Cáceres. Allí había un mástil, pues pusimos la bandera, inventamos una bandera, diseñamos una bandera propia y por la paz y contra el cambio climático. Y a partir de ahí intentamos la conexión con la ciudadanía, sobre todo la juventud. Es verdad que limitado por lo que supuso el tema de la llegada de la crisis sanitaria, porque fue empezar a gobernar.
Y dicho.
Y en febrero, prácticamente en marzo, ya de febrero o marzo estábamos con
7-8 meses habéis tenido
la crisis sanitaria, ¿no? Y entonces habíamos empezado, pero todo fue más dificultoso, porque todo el mundo tuvo que adaptar su estrategia, cómo dar las clases y demás. Pero bueno, no hemos abandonado la senda de la participación, y lo cierto es que, fruto de ese convencimiento, al final nos presentamos y nos otorgan, pues, dentro de muchos candidatos, pues, ese premio, ¿no?, a las buenas prácticas, ¿no?, medioambientales, en esa modalidad relacionada con la participación, en la que estamos insistiendo. De hecho, hoy que nos hemos adherido a un compromiso, ¿no?, y hoy pues haremos el gesto y leeremos un manifiesto, dado que hay en su día hay un compromiso de los alcaldes que quieran adherirse por un proyecto árbol, y hoy hemos trasplantado, que había tanto sembrar o trasplantar un árbol, hemos hecho un drago que hemos rescatado de una propiedad privada, un drago bonito, y lo hemos puesto allí a la salida en la plaza, en un jardín, saliendo, digamos, a la puerta de la iglesia, allí, yo creo que ha quedado bonito, ¿no?, en un sitio, y bueno, lo vamos a manifestar hoy, ese compromiso también, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, con la juventud, la implicación de la juventud en la acción contra el cambio climático, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, tiene que ver con el convencimiento de que estamos obligados a trabajar desde lo local, ¿no?, para luchar contra el cambio climático.
Una cosita te iba a preguntar, ¿y hay novedades de la playa de San Marcos o seguimos estancados?
Estamos esperando por el pronunciamiento de Costas, ¿no?, que nos
ya dice que se viene, pronuncie. Vienen competencias para acá, dicen ya.
Bueno, de lo que hemos hablado, ¿no? Se ha hecho el trabajo desde ICO, desde, bueno, el año pasado, en mayo, llevamos a pleno el pronunciamiento de ICO diciendo qué es lo que queríamos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya el otro día nos decía el director general de Infraestructura Turística que Gestur ha entregado la adaptación que solicitamos desde ICO. Y ahora está pendiente de que Costas dé la autorización. Lo que nos llega es que Costas, aunque el director nos ha dicho que asumiendo lo que le estamos insistiendo, que es que luche porque se dé la autorización ya y que no se condicione a otros estudios a modo modelo físico, que es lo que quiere Costas, pues que se haga ya, porque los informes Bien. Tienen sus estudios a través de modelos matemáticos y dan un alto grado de fiabilidad, pues que se dé la autorización y que se pueda empezar a gastar ese dinero que está dentro del convenio Canarias-Estado, ¿no? Que se empiece a materializar el proyecto, la idea, es lo que todos aspiramos y deseamos. Pero está pendiente de que Costas diga si sí o si no, si lo va a condicionar a un estudio a modelo físico, a pesar de que ya existen modelos matemáticos que determinan que la eficacia de la propuesta técnica y que ha sido consensuada consensuada y participada por todos, ¿no? Ha habido ya un pronunciamiento de SDICO, se ha mejorado la propuesta técnica que en su día nació de GESPLAN tras el proceso de participación que nosotros nos obligamos a realizar. Se discutió, se debatió, ya hay un pronunciamiento de SDICO y ahora lo que hace falta es que Costa autorice. Yo, ¿no? El anuncio de las llegadas de las competencias, pues esperemos todos que sea materializada cuanto antes, esperamos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, bueno, yo creo que es la primera vez que se tiene encima de la mesa un estudio técnico y una participado por la ciudadanía, y que lo que cabe hacer ahora es actuar, ¿no? Porque además,
la reclamación que hacíais para actuación
estamos dentro
urgente,
de los límites, ¿no?
No llegamos, ¿no?
¿Perdón?
La reclamación que hiciste usted para actuación urgente antes de verano no llegamos.
No, vamos a ver, nosotros el posicionamiento fue el siguiente, es decir, somos conscientes que para el verano no llega, eso es así. Pero después de un año en que ya tenemos, ya habíamos hecho el pronunciamiento de ICO, que ha habido tiempo de adaptar esto, la propuesta de ICO al proyecto de GESPLAN por parte de Gestur, dado que ya se ha presentado en estos días pasados, antes de la feria de Fitur, nos decía el director que ya se les había entregado y que estaba pendiente de la reunión con Costas, que ya la han tenido y que están pendientes de que se pronuncien, ¿no? Esperemos que se pronuncien en el sentido de favorecer las actuaciones que se recoge en la propuesta técnica presentada por parte del gobierno de Canarias a Costa, que viene a ser lo que desde ICO ha nacido, ¿no? Pero que se haga ya, ¿no? Ahora bien, nosotros el otro día decíamos, a la vista de que se pretende condicionar a otros nuevos estudios, porque ya las propuestas, el proyecto tiene su estudio, tiene sus estudios a través de modelos matemáticos, ¿no? Insisto, dan un alto grado de fiabilidad o de eficacia en cuanto a la conseguir la recuperación de la playa. Si se pretende condicionar, y yo creo que es por una estrategia más política de dilatar, pues por eso nos decíamos ya, Leo, muy bien, nosotros desde ICO, yo tengo la conciencia tranquila en el sentido de haber hecho todo lo posible y todo lo que se le puede pedir a un gestor público, que es, bueno, escuchar a los técnicos, llevar proyectos, escuchar a la ciudadanía, y después hay que posicionarse, es verdad, hay que tomar decisiones para que las cosas caminen, ¿no? Ya lo hemos hecho. Entonces, a día de hoy, esto está. Si lo pretenden condicionar y darle vueltas a las cosas y marear la perdiz, nosotros lo que sí pedimos ya, y es el pronunciamiento del Pleno, ante último, es, al margen de eso, empiecen o pongan arena natural, que hay en la propia playa y por fuera de la playa, a menos 25 de profundidad, por fuera del Muelle Grande, y hay otros bancos en la isla de Tenerife. Luego pongan la arena y permitan, o lo hacen ustedes, o nos permiten realizar, pues las actuaciones de mejora en los locales y en la avenida para completar la trama urbana, dado que ya hay una parte realizada y que creo que ha quedado bien. Siempre es discutible si te gusta o no el diseño arquitectónico, pero bueno, creo que ha quedado dentro de un marco de playa urbana, una playa accesible y bueno, bonita, agradable, y pretendiendo mostrar que lo importante de nuestra playa es lo que tenemos enfrente, ¿no? Nuestro acantilado, el mar, los atardeceres, sobre todo en primavera y verano, que caen justo detrás de lo que llamamos la coronela y se ve el sol cayendo. Bueno, eso es lo que perseguimos, que tengamos una playa accesible, agradable y que con una calidad del agua, que tiene socorristas. Por eso nos han dado la bandera azul, ¿no? Que esperamos izar en los próximos días, ¿no?
Buena
bandera
noticia.
Azul que además no nos permite no solamente trabajar para conseguirla, sino que para retenerla hay que seguir trabajando,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso
es todos los años el examen,
claro,
¿no?
Claro, eso lo has dicho bien, o lo que has dicho me permite decir que efectivamente has dado el clavo, es un examen. Luego eso nos va a obligar a estar atentos, a trabajar, a no bajar la guardia, ¿no? Para mantenerla, ¿no? Entonces eso en definitiva va a ir en beneficio de la playa, ¿no? Que es lo que todos queremos y deseamos.
Ahora, en breve, ¿no? Yo no sé si la semana que viene o quizás las próximas, cumplí 2 años de mandato de legislatura,
sí.
El Ecuador.
Sí, ahora
la parte
no, creo que fue el día 15.
Sí, ya estamos, ¿no? Si no ha sido hoy, mañana, o ha sido ya. ¿Ha sido ya eso? Estamos ahí en la
fecha. Creo que fue entre el 13 y el 15, me suena más.
De mayo.
De junio,
porque las
elecciones. La toma de posesión, las elecciones fueron el 20 y pico.
Sí, pues sí.
Ya se ha cumplido.
Estamos a puntito.
Y estamos en esos pues días en los que, tras las elecciones, pues el tiempo en que se toma posesión, se constituyen los ayuntamientos y se toma posesión y se nombran los alcaldes, ¿no?
Pues estos
eso creo que fue el día 15.
Han sido difíciles con este año y pico de pandemia, pues poquito tiempo para.
Estamos hablando de un año.
Para preocuparnos de otra cosa, ¿no?
Estamos hablando de un año condicionado por la crisis, ¿no? Yo lo decía antes, es decir, para todas las instituciones, ¿no? Los primeros meses en los que, pues bueno, te asientas, estableces pues la estrategia y da, pero está claro que todo se ha visto alterado, condicionado, modificado por la situación.
¿Y de qué manera, además?
De crisis sanitaria en la que estamos inmersos y que además supone una importante crisis socioeconómica, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, y a la que nos estamos enfrentando y que nos vamos a enfrentar, ¿no?
¿Y cómo se plantea el gobierno de ICO en los próximos dos años? ¿Tenéis algunos objetivos marcados ya para estos dos años?
Sí, sí. Hay una hoja de ruta que no hemos...
Habido que adaptarla a la situación de la
pandemia.
Sí,
bueno, y sobre todo que puede ralentizarse, ¿no? Pero no los grandes temas por los que nos comprometimos a luchar, lo estamos luchando, ¿no? Es decir, estamos ahora mismo a punto de, si Costas nos da, también Costas, ¿no?, la autorización, el informe último que hace falta, que es preceptivo, pues poder aprobar el plan general, ¿no?, con lo que supone un plan general para un municipio, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis detrás de ese tema?
Bueno, es verdad que yo creo que hubo una interrupción tras la moción de censura. Creo que ahí se perdieron dos años nuevamente. Pero bueno, ICO tiene su plan general. Lo que pasa es que hay una parte que está suspendida. Yo fui concejal en el 2007-2011. Conseguí que entrara en vigor gran parte del plan general y una parte quedó condicionada. A partir de ahí empezamos la revisión. Luego hubo un nuevo gobierno, 11-15, que no creyó en lo que estábamos haciendo, que es la revisión del plan general. Ahí quedó y en el 2015-2017 pues ya aprobamos. Fue llegar... porque ya se había realizado un trabajo en el mandato 2007-2011, en la última parte, porque se había conseguido la entrada en vigor. Luego se consiguió la fórmula para revisarlo inmediatamente, dado que los planes generales necesitan un tiempo tras su aprobación, pero buscamos la fórmula para empezar la revisión. Eso se truncó en el 11-15 porque hubo otro gobierno, yo creo que no creyó en lo que se estaba haciendo, pero lo cierto es que fue llegar en el 2015 como alcalde y lo cierto es que pues por finales de año ya hicimos la aprobación inicial del plan general y lo sometimos a un proceso de participación que llegó hasta junio del 2016, justamente el día en que empezaba un proceso electoral que hubo en junio de 2016. Estaba gobernando Rajoy y recuerdo que ahí, porque fue el último día y lo llevamos, fíjate, más de seis meses, ¿no? Estuvimos como seis meses por todos los núcleos poblacionales ICO llevando el plan general. Bueno, esa se aprobó inicialmente, íbamos con la directa, luego pues hubo esa moción de censura y bueno, lo cierto es que hemos acelerado todo y corrido todo lo que hemos podido. Hemos tomado posesión en el 2019 y en el 2020 estamos hablando por marzo, abril, hablo de memoria, se mandaron con lo que supone eso en el momento en el que estábamos, ¿no? De llegando, en el que tienes que preparar cosas, reuniones y tal, definir y rápidamente dar pasos para irnos hacia la aprobación definitiva. Y incluso en el propio periodo COVID mandamos los escritos a otras instituciones que son necesarias para la aprobación definitiva. El trabajo municipal ya está hecho, ahora hace falta, ya se han pronunciado, falta Costa, y bueno, esperemos que se pronuncien. Parece que ya le habían dado ok en la delegación de Tenerife algunos planos porque temas de delimitación en el ámbito costero. Esperemos que ese informe llegue cuanto antes porque es lo que estamos esperando para que con la terminación de los informes municipales se pueda llevar a la aprobación definitiva, ¿no?
Dentro de esta legislatura.
Hombre, claro. Es decir, yo, de hecho, sí o sí tenía la ilusión de que pudiera ser antes antes de julio, lo veo muy difícil y complicado, porque si no se pronuncia Costa, ya estamos en junio. Pero bueno, espero que antes de que termine este año podamos decir que ICO ha llevado a la aprobación definitiva del plan general. Es por lo que estamos luchando. Luego ya, si...
Eso marca la hoja de ruta del crecimiento de un pueblo, ¿no? Un plan,
claro,
general.
Y por estable. Eso, y yo prefiero decir, aunque luego no se cumpla, pero porque primero tengo que contar lo que pienso y sé en lo que estamos haciendo, aún a pesar de que no salga. Y si no sale, pues será por no porque no queramos, ¿no? Sino por muchos condicionantes. En este caso, estamos pendientes del informe de costas y a partir de ahí, pues intentamos que correrlo todo lo que podamos para aprobarlo. Ojalá dentro de este año esté aprobado el plan general, que yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? Pero, por ejemplo, te decía que no lo hemos abandonado. El plan especial del casco histórico que también planteamos y tiene que ver con la planificación, pues también lo hemos retomado, ¿no? Porque fue adjudicado en los primeros tiempos del mandato anterior. Se guardó en un cajón y lo hemos activado.
¿Qué manía tienen cuando cambian de gobierno guardar los proyectos?
Está pendiente de un informe medioambiental para llevar a cabo la aprobación inicial, pero ya incluso hemos realizado un proceso previo de participación antes de la aprobación inicial de discusión con la ciudadanía, que teníamos pensado hacerlo, fíjate, en carnavales, terminando los carnavales, entre carnavales y Semana Santa del 2020.
Justo cuando
llegó la pandemia, pero no tiramos la toalla, lo hicimos a través de vía con el canal YouTube, y los arquitectos y los intervinientes, los redactores de ese plan especial del casco, pues pudieron contarle a la ciudadanía y está colgado y la gente puede saber qué es lo que estamos trabajando y por dónde van las cosas, ¿no? Pero no lo abandonamos. Luego es muestra pues el que tenemos claro pues que es importante para ICO también el plan especial del casco histórico, y que no fuimos capaces de abandonarlo ni siquiera a pesar de la pandemia, sino que seguimos esa hoja de ruta, ¿no? Pero luego tenemos una hoja de ruta que tiene que ver con la terminación de infraestructuras deportivas que marcamos incluso en el mandato anterior, dentro del 2015, nada más iniciar el mandato en el 2015, ya se definió un poco la estrategia en cuanto a tener más infraestructura o acondicionarla, y ya estamos en ello. Ya se ha licitado, pendiente de que en este mes se empiecen las obras de actuación en el campo fútbol, lo que es la zona de vestuarios que hubo que demoler por la situación en la que se encontraba, de deterioro y de riesgo para los chicos, las chicas y para los usuarios de esos vestuarios. Se está a punto de empezar, pero se está ya prácticamente pendiente de recibir pues el techado de la cancha en el exterior de la piscina, precisamente allí detrás del campo de fútbol, con los presupuestos y municipales, dado que hemos tenido que poner más dinero, pues se terminará el techado de la cancha de las Granaderas, por ejemplo, porque son dos de las tres actuaciones de techado a las que nos comprometimos, y ICO solamente tiene un pabellón, ¿no? Y claro, imagínate eso, ¿no? Pues decidimos que había que ir techando instalaciones deportivas para dar cobertura pues a distintas disciplinas, ¿no? Pues en este caso la de las Granaderas, pues también, dado que nos encontramos con unos problemas importantes de unas cuevas, ICO tiene muchas cuevas, y también en lo que es el Pueblo Nuevo, donde está precisamente esta instalación, pues también conocida como por las Lajas, y eso es porque hay, bueno,
Lajas son...
La parte de arriba tiene forma de laja, lo que es el techo de las zonas de cueva. Precisamente ahí, pues muchas cuevas, ¿no? Tubo volcánico, en definitiva, ¿no? Y bueno, hubo que modificar el proyecto y demás, entonces en ese camino está, lo terminaremos. Estamos detrás de la infraestructura, de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas, para conseguir que ICO tenga tres instalaciones techadas más, y una de ellas es una infraestructura deportiva, pero depende, esa obra nueva corresponde a la Dirección General de Infraestructura Educativa, que está en el ámbito del campo de fútbol, de lo que podemos definir como ciudad deportiva, y es el techado de la cancha del colegio Emeterio Gutiérrez Albelo, del Baldomero Betancourt francés, ¿no? Que corresponde al gobierno de Canarias, ¿no? Pero bueno, que es importante para definir un poco cuál es la estrategia. No obstante, el plan general nos determinará un nuevo ámbito de ciudad deportiva donde se podrá construir pues el futuro deportivo de Ico de los Vinos. Pero de momento tenemos que realizar ese tipo de actuaciones e instalaciones deportivas. No solamente en esa zona de ámbito más de concentración deportiva, sino que lo estamos haciendo ahora mismo. Se están realizando actuaciones, ya se han iniciado, en el polideportivo del barrio de Santa Bárbara, cerca de la, junto a la iglesia, junto a la plaza, un polideportivo toda la vida, que lo queremos reconvertir en un campo de fútbol 5, con césped artificial, con una zona pues también de recreo en el exterior y en un pequeño espacio donde se podrá también pues con un aro baloncesto y jugar, pero que queremos que allí se pueda sea un desahogo, dado que solamente tenemos un campo de fútbol. Uh-huh. Pues sea un desahogo para la actividad deportiva federada en el municipio, sin perjuicio de que pueda ser utilizado también, obviamente, por los vecinos. Tenemos en marcha también pues utilizar otra instalación municipal deportiva y reconvertirlo en un campo de fútbol 5 con césped que permita, sea una zona donde, que permita desatascar un poco la gran concentración que se produce en el estadio El Molino, pues por la gran cantidad de equipos de fútbol e incluso atletismo. Estamos hablando de los dos clubes que existen en ICO, la Unión Deportiva Icodense y el San Marcos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que la infraestructura deportiva es uno de los objetivos y en eso estamos, el trabajo que hemos hecho y que seguimos empujando en la playa San Marcos, ¿no? Pues por supuesto es uno de los objetivos prioritarios. También la adecuación de las infraestructuras municipales, educativas, pues también hemos retomado una dinámica que impusimos, establecimos en el mandato anterior, de poner al día las instalaciones municipales educativas, ¿no? También creo que hay un esfuerzo importante, todo lo que tiene que ver con la educación y el deporte. Luego son unos de los ejes objetivos prioritarios, ¿no? Y como eso, pues muchos objetivos. El tema de Riquel, que no hemos abandonado, y de hecho se están conjuntamente con el gobierno de Canarias, hay una inversión definida ahí para limpiar Riquel a través de la agencia, y estamos bueno colaborando incluso con la propiedad para empezar a limpiar Riquel, que espero que una parte importante pues en estos dos años seguidos pues quede limpio, ¿no? Para poder, con la entrada en vigor del plan general, retomar lo que es la propuesta que tenemos y que está condicionada por la aprobación del plan general y también porque el Cabildo haga su trabajo y modifique el planeamiento insular, incluso para hacer posible que los usos que hemos definido a través de un proceso de participación que en su día lideramos de modificar, de salvar Riquel, empezó definiéndose el programa de Salvemos Riquel en el sentido de entre todos, pues aprovechemos que lo que puede definirse como el diamante en bruto que tiene ICO, pues definamos qué queremos que sea, ¿no?
Diamante de
y bueno,
verdad.
Y eso se definió y hay unos usos determinados. Es la recuperación para el pueblo, pero también metiendo un motor que permita limpiar y desarrollar aquella zona desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Pero no queremos renunciar a que pueda haber incluso hasta un uso turístico de forma razonable, sostenible, que dé empleo también, no solamente ICO de los Vinos, sino para la zona. Insisto, si la playa San Marcos con la joya de la corona, Riquel es un diamante en bruto que tenemos
que hay que trabajar
y que hay que recuperar, y por supuesto pues no hemos abandonado esa lucha. Es verdad que tiene muchos condicionantes, planeamiento insular y el plan general, y que los propietarios pues nos han decidido algunos a firmar ese convenio urbanístico preparatorio que está aprobado y ratificado por el Pleno y que necesita de su firma para avanzar, pero que bueno, que ahí ahora va a haber una intervención de la agencia y en la que va a colaborar algunos propietarios para empezar a limpiar Riquel, ¿no? Y por supuesto la entrada en vigor del plan general nos permitirá luego a continuación ponerla directa también de cara a conseguir los objetivos que nos hemos marcado de Riquel, que nos han sido abandonados. Pero hay todo un plan de actuaciones en los barrios que está previsto y que no vamos a abandonar. Por ejemplo, ahí en la Florida estamos pendientes de sacar adelante con un, bueno, si obtenemos una financiación por un lado y si no con inversión municipal, para completarla, pero si no lo haremos por fases, tener en la Florida, ¿no? Que es en el límite con la Guancha, pues un espacio abandonado de hace años, de recreativo, deportivo, pues vamos a intentar terminarlo. O también tenemos un reto con el barrio Llanito Pereira, que es el único barrio de ICO que no tiene centro cultural, ¿no? Bueno, pero depende de la entrada en vigor del plan general. Pues con la entrada en vigor del plan general, el suelo que tenemos hablado y conveniado con el obispado, donde se va a producir una permuta, nosotros construiremos, el obispado recibirá pues una parte de esa construcción, dado que el suelo es de ello, pues pero necesitamos el plan general, ¿no? Pues es otro de los retos que tenemos que cumplir. Y en materia de infraestructuras viarias, pues estamos abordando esa ejecución. Ahora mismo, cuando salga de aquí, iré a ver una obra pues en la zona de Buen Paso, la Punta, que antes hablamos, en la que ya se está actuando, porque es una de las zonas, yo creo que históricamente más marginadas, dico, abandonadas, Buen Paso hacia abajo, ¿no? Que quedó, bueno, esa división, fractura que decía que las carreteras que han discurrido por ahí han ido produciendo, pues ha hecho quizás que carretera abajo se haya olvidado, ¿no? Históricamente, pues bueno, hay una actuación pues también importante, ¿no? En la infraestructura viaria, ¿no? Pero ya el otro día en el Tarajal o en el camino de las Tenerías, de lo que une el Drago con el barrio de Las Canales, ¿no? Que es además un camino histórico, que es verdad que ha estado, bueno, hemos tardado porque nos han dicho que piche no y que tiene que ser con hormigón
estampado, ¿no?
Coloreado, ¿no? Bueno, y en eso estamos, ¿no? Y luego hay una inversión planificada dentro de estos propios presupuestos que pretendemos abordar de mejora de muchas infraestructuras viarias en ICO de los Vinos, pues en los distintos núcleos poblacionales, en el que no solamente vamos a poner pichi, ya lo hemos hecho pues por ejemplo con Pino Baloy, donde hemos modificado incluso proyectos para que, aprovechando que vamos a faltar, obviamente ya dejamos en condiciones la red de abastecimiento de agua, ¿no? Que sabemos que en ICO es deficitaria, ¿no?
Pues Francis, la verdad es que estamos dando luego, un repaso al no, municipio, bueno, de todos los barrios y de
luego,
no, las actuaciones van a ser en todos lados.
Hombre, claro, porque ese es nuestro compromiso, ¿no? Y todo lo que, claro, un programa, cuando uno determina una hoja de ruta, y más en un momento condicionado, como hemos estado en esto, de pandemia, donde todo se ralentiza, donde los programas desaparecen, pues cuesta, ¿no? Es decir, a mí me da un montón de pena, y mira que no he sido muy vehemente y beligerante. Yo contaba el otro día, lo he dicho hoy, que nosotros teníamos hablado de que íbamos a colocar y tener en el entorno de la Plaza América un rocódromo y una zona de skate, pero es que el Cabildo ha guardado, se ha olvidado, no ha querido sacar adelante la programación que tenía, y ahí estaba previsto un skate y un rocódromo. ¿Cómo lo hacemos? Pues viendo de qué forma, o bien si se retoman, o buscando otras alternativas, incluso con inversión pública, ¿no? Municipal, ¿no? Entonces, nosotros no hemos abandonado la hoja de ruta. La hoja de ruta, obviamente, está establecida, viene condicionada por el tiempo en el que estamos, pero estamos peleando para sacar gran parte de lo que nos hemos comprometido a través de nuestro, no solo el caso más particular de nuestro grupo, sino también con del pacto de gobierno con Ciudadanos, de la hoja de ruta del pacto de gobierno. Luego estamos empujando que el vecino que me escuche que sepa que estamos mañana, tarde y noche empujando, y con muchas limitaciones técnicas de una estructura municipal que no es la ideal. Ya me gustaría a mí tener pues una estructura municipal técnica como tienen la Orotava o los Ralejos, ¿no? Obviamente las cosas son más fáciles, ¿no? Son más difíciles de otra forma, pero lo que sí estamos haciendo, insisto, es peleando, empujando para que las cosas caminen.